indossarono il lico.
Terminò La casa invita. Ahora viene La venganza será terrible.
Si te sentís preocupado, angustiado, sentís que no lo reconoces, te duele verlo sufrir, pensás que alguien querido podría estar consumiendo drogas y no sabes qué hacer, nosotros te entendemos. Naranon ayuda a los familiares y amigos de adictos a las drogas. Compartimos nuestra experiencia de haber estado en el mismo lugar. Llámanos al 0800-999-3539 o al 011-4954-8356. Entrá a naranon.org.ar. Naranon es libre, gratuito y confidencial. La recuperación es posible.
Hay otra voz. Voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM750. La otra página. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas, nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en la ciudad de Villa María, en este espacio tan considerable. Mucha gente amiga ha venido esta noche y vamos a aprovechar esas presencias para propinarle a Patricio Barton una ovación.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Muchas gracias.
Muy amables. Bueno, atención que mañana estaremos en Córdoba capital, ¿eh? Hoy sí. Estamos en Villa
mañana
María.
Mañana iremos al norte, directamente agarramos la autopista y nos vamos a Córdoba. Así que avisamos, aprovechamos el programa de esta noche para avisar que mañana estaremos, ¿dónde en Córdoba?
En el espacio Quality de esa ciudad.
Un momento que estoy anotando.
No, y me dicen que las entradas están en Ticketek. Bien. Que ese es el sistema.
Bien, correcto.
Eso será entonces mañana. El viernes le decimos a la gente de Buenos Aires que finalmente no habrá programa.
No habrá programa. Lamentablemente hay programa, pero sí, desde estudios, porque el teatro donde lo hacemos habitualmente, Caras y Caretas, etcétera.
Sí, porque actúa Filmus con el Teatro Negro de Praia. Sí,
así es. Así que hubo una confusión que en Villa María no interesa en absoluto, por eso lo decimos aquí. Y entonces no hay programa en vivo el día viernes. La gente podrá escucharlo, como siempre, en su casa o en casa de su novio,
bueno,
o de su amante. Yo no me voy a andar metiendo en con quién anda usted, a mí no me importa, señor.
Bueno, pero adelante. Escúcheme, si usted está en un lugar...
No me importa lo que me vaya a decir, no me importa en absoluto.
Si usted está en un lugar que no es su casa y quiere escuchar su programa de radio favorito...
¿Qué hace? Si uno está de visita en una casa y quiere escuchar, ponele a Tinelli.
Sí.
Quiere escuchar a Tinelli o ver a Tinelli.
A ver.
Y nota que en la casa donde usted fue, que puede ser la casa de su novia, de los padres de su novia.
Sí.
Usted va y ve que los tipos no ponen a Tinelli, que ponen el canal de geografía o qué sé yo, sí. Animal Planet. Están todos mirando La Vida del Canario.
Sí.
Y usted quiere ver a Tinelli, quiere ver los chistes que hace cuando le da la mano a uno y después se la saca, todas esas cosas.
Sí.
Y ¿puede decirlo o es como un abuso?
No, bueno, usted tiene que encontrar la manera de decirlo, porque usted está muy ansioso por ver Tinelli.
Claro, en realidad estoy bastante harto de mi novia, pero no de Tinelli.
Entonces...
Tinelli no me harto nunca.
Bueno, pero
a mí me gusta la parte esa donde él habla.
Bueno, pero usted puede decir, por ejemplo, mientras miran el documental del canario,
claro,
dice, ¿este canario es de Tinelli?
Ah, está muy bien. O mejor todavía, ¿este canario es Tinelli?
No, señor. Introduce el tema.
Claro, pero usted lo está introduciendo prácticamente hasta la cocina el tema.
Sí.
No es que lo ha ido introduciendo de a poco, si me permite la metáfora.
Es que no hay tiempo, porque se termina el programa.
Claro, uno está ansioso también. Uno sabe que Tinelli dura mucho, pero se termina.
Se termina, señor.
Y bueno, dice, mire, todo esto está muy lindo, porque por ahí hay conversaciones, ¿no?
Sí.
Dice, ay, a mí, qué sé yo, deme el invierno con él.
Ah, yo soy el loco del invierno.
Sí, no, dice otro, a mí me gusta el verano por la playa, qué sé yo. Usted lo que quiere es ver a Tinelli.
Sí.
Donde tienen esas mismas conversaciones, pero entre famosos. Bien, como quiera que sea, este programa no va a estar en vivo el viernes en el Teatro Caras y Caretas.
Caras y Caretas. Le decimos también a la gente de Almirante Brown que vamos a estar el 9 de junio allí en Almirante Brown, en la Feria del Libro. El 17 estaremos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara. Yo le digo así alguna fecha para que usted vaya anotando. Y muy pronto vamos a ir a La Plata y a Rosario. A La Plata el 22.
Termínela.
En el Coliseo Podestá, no le digo. Y en Rosario tenemos el 24 en el Teatro Broadway.
Bueno,
no
ya me lo dirá otro día.
No se entendió nada, ¿no? Bueno, esa es toda la información. Espero que les haya gustado el programa de hoy.
Vamos a la parte conceptual, por favor.
¿De cuánto es la vida útil de una media luna?
Yo creo que se estima que la vida de una media luna... ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí, buenas tardes.
La vida de una media luna es alrededor de las 24 horas.
¿Alrededor cuánto?
Puede ser 23, pueden ser 25. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pero hay como una juventud de la media luna, una plenitud de la media luna y luego va languideciendo la media
luna. Se come la vieja.
Claro,
o se come...
usted a la tarde, por ejemplo... Las medialunas de la mañana ya se pueden comer todavía, pero ya acusan algunos síntomas de decrepitud. Algunas medialunas, según la confección, algunas medialunas se ponen un poco gomosas,
sí.
Salvo las medialunas que venden en las estaciones de servicio.
Son eternas.
Que duran para siempre.
Siempre, son eternas.
Pero es lo mismo porque son horribles.
Sí.
O sea, el precio de la eternidad es ser horrible.
Sí, porque hay muchas personas que creen que cualquier cosa con forma de media luna es media luna. No, digámoslo de una vez,
no.
Porque que usted me haga la formita de la media luna
no
implica que sea tal cosa.
No.
Yo creo que tendría que haber una especie de patrón media luna.
Sí, y nos tiene que haber una ley, la ley decimos, de la media luna.
Esto,
esto,
esto es la media luna.
Cualquier otra cosa ya no es...
Ya no, y eso lo registramos y lo guardamos, porque después pasa...
Es la medialuna patrón.
Sí, señor.
Que se guarda, suponete...
En un museo.
En el Museo de Luján.
En una cripta.
Sí.
Muy protegida.
Bueno, bien, quiero decirle esto. Hay gente que a la tarde...
Sí.
Comete el peor de los pecados. Calienta la medialuna.
Sí, bueno.
Calienta la medialuna creyendo que va a rejuvenecer, como si un golpe de horno nos volviera a los 20 años. No,
bueno,
se come la media luna y es peor todavía.
Pero lo que pasa es que
está
veces...
vieja y caliente, si me permiten la expresión.
Sí. Bueno, pero... Discúlpeme y voy a retomar su expresión.
Sí.
Si usted no tiene otra cosa, bienvenida...
La media luna.
Sí, señor. Porque yo le digo, hoy me comí una del sábado.
Ajá. ¿Pero se la calentaron?
Sí.
¿La hizo calentar o qué?
No, me la calenté de la peor forma que se puede calentar algo de harina, que es en el microondas.
La microondas no sirve absolutamente para nada.
Porque el microondas...
Porque son todas excepciones. En el microondas. Dice, no, es que te calienta cualquier cosa menos, y está en la lista de los menos, y son todos los alimentos que yo consumo.
Porque se humedece, es como, debe tener lenguas adentro del microondas, porque sale todo ya digerido.
Puede ser.
La medialuna sale toda humedecida.
No, la medialuna se arruina por completo. Ahora bien, muchas panaderías, y se lo digo como funcionario.
¿Usted es funcionario?
No, pero se lo digo así, con esta... con este aire cómplice.
Uh-huh.
La mayoría de las panaderías... extienden la vida de la medialuna.
Sí.
E incluso yo he visto esto, algunas facturas, ¿no?, ya medialuna, permanecen de un día para otro. He visto, le digo lo que he visto, estoy ahora, está por salir un libro.
Ajá.
Que se llama Lo que he visto en las panaderías. Toda una vida mirando las panaderías.
30 años en las panaderías.
Sí, sí, y esta es mi experiencia en este libro. Son 12 páginas.
Bueno, pero 12 páginas.
Y he visto también sándwiches de miga.
Pero el sándwich de miga es muy delator.
No crea, porque ¿sabe lo que hacen para rejuvenecer al sándwich de miga? Como no lo pueden calentar, porque se convierte en un tostado.
Claro.
Le ponen repasadores húmedos.
Sí.
Arriba de la colección de sándwiches para evitar que el sándwich adopte ese aire de pagoda china.
Todo para arriba.
Y hace cuando se reseca y se dobla hacia arriba, delatando que ya es, sí, prácticamente un sándwich ancestral.
Pero siempre se humedece al sándwich de miga, así sea fresco, ¿eh?
Sí, pero los repasadores que utilizan para humidificarlos son los mismos que hay en mi casa. Quiero decir, de esa naturaleza, son sucios.
Y bueno, señor,
el repasador, nadie lava los repasadores. Con el mismo repasador con que limpian la mesa en la que acaban de comer una sandía,
sí,
ese lo mojan un cacho y lo meten arriba de los sándwiches para darle humedad. Objetos con microbios.
Un ranking, va a decir usted, ranking de objetos con microbios.
El repasador está segundo.
¿Segundo?
Segundo después del celular.
No, bueno, no puede ser, señor. Nadie además pone celulares arriba de los sándwiches de miga.
No,
porque...
pero sí repasadores. Esto contamina los sándwiches viejos de miga. Y diga que en el mundo no hay muchos lugares donde haya sándwiches de miga.
No.
Porque si no, podrían ser la contaminación de sándwich de miga la segunda causa de muerte en el Japón.
Bueno, no sé si en el Japón, señor. De todas maneras, hay sándwiches de miga que tienen en sí mismos sustancias muy húmedas, como
El tomate.
El ananá.
Si usted hace un sándwich de miga de tomate, ananá, digamos, solamente ananá se lo puede comer Rolón.
Bueno, sí, pero
sándwich
hay
sándwich de miga de ananá. Pero el tomate, usted lo agarra el sándwich, y el pan ya impregnado de la humedad del tomate.
Sí.
Hay tomates que son muy húmedos, no hay que usar tomate muy maduro. Usa un tomate medio verdujo que no segrega tanta humedad. Discúlpeme, estoy hablando prácticamente como un conocedor.
Sí, le larga todo. O los de atún, todos esos sándwiches que tienen mucha cosa de...
Sí, sí.
El atún viene del mar, usted sabe.
Efectivamente. Y tiene gusto agua de mar.
Y viene con agua de mar. Sí.
Bueno, muy bien.
Me viene con todo.
Modos, ese no es el, no son los temas, esos no son los temas principales, sino las infracciones y los delitos que se cometen en las panaderías.
Sí.
Empiezo por el primero. Docenas de once.
No, bueno. Usted ve que las va contando más.
Las va contando, pero las cuenta mal. En algún momento se saltea uno de los números de la serie natural y pasa, por ejemplo, del 6 al 8. Sin embargo, con toda astucia, no siempre se saltea el 7, si claro. Me permite la expresión.
Claro.
Porque entonces el cliente
está esperando
que no nombre el 7 para decirle, ¿y el 7? Y este agarra otra sándwich y dice, aquí está.
Ya lo atiende, le dice.
No, se saltea cada vez un número distinto. Y
¿sabe lo que le puede hacer?
Y distrae también con conversaciones al cliente. Las vainillas, todo.
Bueno, lo que se puede hacer en ese sentido de esa corruptela que usted está denunciando.
Claro, y que, ojo, provoca ganancias ilícitas de millones de pesos.
No, millones de pesos
sí,
no.
Sí, claro, bueno.
¿Qué puede
la
haber?
La panadería que gana 10 millones al año.
Sí, 10 millones
al año. Supone que gane 12 millones al año una panadería,
¿sí, tanto?
Un millón por mes.
Claro.
Bueno, un millón lo gana por esa corruptela.
No puede ser, señor.
Un mes al año te está currando por la docena de once.
No sé quién hizo la cuenta, pero lo que sí puede suceder que si el panadero o panadera considera, por ejemplo, un vigilante muy largo, vio la factura vigilante, la han visto todo.
Sí.
Lo parte y lo hace dos.
Ah.
Le dice, vio con la pinza, esa pinza.
Sí,
que
va contando.
Claro, dice, 1, 2, 4, porque partió el vigilante.
Claro. Ahora, escúcheme una cosa, al decir vigilante...
No me vayas a tutear, ¿eh?
No, por favor, discúlpeme. ¿Hasta qué punto el cliente de una panadería puede exigir que le den esta o aquella unidad? ¿Puede, está dentro de su prerrogativa el pedir exactamente cuál pieza quiere? Y no, deme una de estas. Usted, por ejemplo, dice, deme una bola de fraile.
Sí.
Y el tipo, entre 12 o 15 o 30 bolas de fraile que tiene ahí, le da más o menos la que él quiere.
No, la bola que le toca, señor.
Bueno,
es la bola que
es una cosa. Ahora, me dice, no, quiero esta porque vio una que tiene más azuquitar.
Bueno, pero...
Y dice, no, deme esta de acá. ¿Puede el cliente hacer eso o el panadero puede objetar? Decirle, mire, yo le doy una de la clase llamada bolas de fraile.
Sí.
Después, si usted, de entre las que integran esa clase, quiere elegir una en especial, tendré que cobrarle de más.
Ah, pero ¿cómo le va a cobrar de más?
Bueno, pero entonces, esto tiene que estar legislado.
No, si es bueno, muy notoria.
¿Te podés cambiar? No. Sáqueme mejor esa. La bola de fraile, sáquemela, y en cambio póngame un sacramento. Mientras tanto hay mucha gente atrás.
Sí, bueno, sí, es un poco molesto toda esa situación.
Bueno,
¿no?
¿Dónde termina? ¿Por qué no está legislado?
Bueno, es que no se puede legislar eso. Más o menos se establece por costumbre, por lo que fuera. Por eso los panaderos tienen el cuidado de hacer todas las bolas del mismo tamaño.
Claro, porque si no todo el mundo elegiría primero las grandes.
Sí, ¿usted las prefiere de las bolas grandes?
Sí, claro, por supuesto.
¿Sí?
Sí.
Porque no sé si el sabor, porque demasiado grande.
No, ¿sabe que lo que no me gustan? Es cuando están o quemadas o rotas, las bolas rotas, por ejemplo.
Ah, la bola rota esa.
Claro, que parece que incluso alguien las hubiera andado manipulando, por decirlo así.
Pero ¿no hay unas bolas rotas que se venden como tales? Que vienen con un dulce de leche, así.
Sí, a mí eso no me gusta.
Bueno, porque
Dios... Claro, rompen...
Un tajo se hace.
Un tajo, no es que lo meten adentro
un
dulce
tajo.
De leche. O lo inyecta,
es como
¿no?
lo haríamos nosotros.
Como lo haríamos nosotros.
Sí.
Rompen un cacho mismo con la mano,
sí,
le meten una cucharada de dulce de leche y te lo encaja. Bueno, eso es muy ordinario.
Sí, bueno,
señor.
Y lo tapan con impalpable, con azúcar impalpable.
Sí, azúcar impalpable, de eso que cuando hay facturas, eso es otra denuncia, que tienen tanta azúcar impalpable que vos te la empezás a comer con este traje. Pues,
sí.
Y quedás blanco y después no sale más.
No, señor.
Yo he tenido que tirar sacos negros. Pero muchísimo, por culpa de los cañoncitos de dulce leche que vienen con azúcar impalpable. ¿Cómo es? ¿Cómo se palpa el azúcar impalpable?
No sé cómo es eso. ¿De dónde sale?
No sé de dónde sale.
¿Es azúcar?
Es un invento argentino, ¿eh?
No.
¿No? No, evidentemente.
No lo sé. Quizás en otros lugares se llama de otro modo. Bueno, mire, el caso es que cuando usted... Yo le pregunto a usted como panadero, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Disculpe si no me lavo las manos.
No, está bien. Yo veo, mire, que considerando que ya son casi las 9 de la noche y le quedan muchas facturas, veo que quedan
muchísimas.
Sí,
muchísimo, claro.
¿Esto usted qué hace? ¿Lo tira todo? Porque mañana todo...
No, acá todo nosotros aquí hacemos una especie de reciclaje de las facturas.
Uh-huh.
Le damos unas pinceladas de algo.
¿De cómo de algo?
Sí, algo es un líquido de las panaderías, pegajoso y dulzón, que no se sabe qué es. Y acá optamos por llamarle algo.
¿Pero cómo le viene? ¿Viene en un bidón?
Viene bidones de algo.
Ajá.
Que trae, tipo, son a precio vil se venden.
¿Por qué?
Seis bidones por un peso.
Entonces, y el tipo todo pringoso.
Claro, ¿verdad? Viene siempre que no le puedes dar la mano tipo... porque quedas pegado.
Sí.
Entonces le das una pincelada y ya agarran un brillo. ¿Viste cuando hay medialunas en algunos lugares que no las puedes agarrar porque te quedas pegado, sí, a la medialuna? Y ya nunca te la podés despegar, salvo que los últimos restos de la medialuna te lo tenés que sacar con los dientes. Y a veces estás con personas interesantes ante las que querés quedar bien y chupándote los dedos.
No, qué horrible.
¿No es cierto?
Señor.
¿No es cierto, amigas?
Sí, bueno, también en esas panaderías que tienen esa especie de... esa cobertura almibarada,
sí.
Los clientes que se van sirviendo, se van todos chupando los dedos, todo el día de chupar y chupar los dedos.
A mí no me gusta la panadería donde está el autoservicio.
Sí, pero ahora la mayoría son así.
Sí, bueno, para ahorrarse un tipo,
bueno,
un empleado. Lo único que falta es que tengan que barrerle el piso.
Pero bueno, pero del otro...
Sírvasela usted.
Sí, pero vio que del otro
lado... Envuélvasela, qué sé yo.
No, no, usted no se la vuelve, está de... Usted lleva la panera...
Sí, ya sé.
Y se la pone,
pero
se la
ahí el cliente suele tener mucha torpeza. Muchas veces pasa que el tipo va con la pinza, agarra la factura y no la puede agarrar.
No.
Entonces, ¿qué? Se acomoda con la otra mano, sí. Que andás, sí, a ver lo que... Porque si
supo
ya no usa la actividad que anteriormente hizo con la mano el panadero, mucho más dudosa... Es la actividad del cliente.
Que de por sí el cliente,
o sea,
es un
la limpieza
asco.
De las manos del panadero, dudosa.
Sí.
La limpieza de las manos del cliente, qué sé yo, para un tipo...
Es artera.
Que se destapan cloacas, para con el camión, y viene, llevamos una docena de facturas, empieza
esta.
A tocarlas todas. Bueno, contaminación general, peste, epidemia.
Y bueno, sí, además que alguna, por ejemplo, la riestra de medialuna. Vio que la medialuna,
claro, para despegarla tenés que agarrar la otra mano.
Claro, usted tiene que o hacer una fuerza y
sí, se cae al suelo,
sí, bueno.
El tipo avergonzado las junta y las mete sí. Creyendo que nadie las ve. Es terrible, todo lo que pasa es espantoso. Corren con un dedo, corren para ver cómo es la de abajo. Y después se produce, entre los que a veces los domingos a la tarde en panaderías exitosas, que hay cola,
sí.
Y hay como una tensión social que se produce en la panadería, porque los últimos de la cola ven que algunas de las facturas preferidas van a ser compradas por otros. Tensión social. Y te miran... Hay algo contenido.
Sí, una ira.
Y a veces estalla. Estallan conflictos. Están empezando en Buenos Aires a estallar conflictos en las panaderías.
¿Pero por qué? ¿Por esta situación?
Y porque por ahí los últimos ven que tienen un número muy alto, resuelven intervenir.
Pero no, escúcheme.
No, vamos a tomar...
¿Usted qué número tiene?
No me importa.
Bueno, señor. Sí.
Listo, acá,
no,
acá.
Diciendo.
Afuera.
No,
me agarro
no.
Todas las tortitas negras.
Son para mí. Desde las 3 de la tarde estoy acá
no
con
me importa.
Las tortitas
bueno,
negras.
Por eso mismo. Acá todo esto tiene que cambiar.
No, además que voy a un bautismo.
Sí.
Y que se comen tortitas negras los bautismos, ¿o no?
Nunca fui a un bautismo.
Bueno, pongamos por caso que se comen tortitas negras. Ajá. En el bautismo. Y son como 60 invitados, así que...
Claro.
Yo imagínese. Me voy a llevar todas estas
bueno,
tortitas negras.
Cuando llegan los clientes del final, les quedan facturas sin nombre.
Sí.
Que no tienen nombre, son un masacote. Algunas tienen sustancias verdosas.
¿Qué es eso?
No sé, hay algo también.
Sí.
con...
La vende el mismo tipo.
Sí, la vende. Productos algo. Con unos confititos, que no sé, mezclando todo, bueno. Y el tipo dice, ¿cómo? ¿No hay tortita negra? No. ¿Medialuna? No. ¿Bola fraile? No. No. ¿Vigilante? No.
Bueno,
¿y qué hay? Bueno, hay estas.
Estas.
¿Cómo se llaman? No, son estas. Estas que están acá. Estas violetitas.
Bueno, pero si las nombra como violetitas, después se empieza a instalar el nombre.
Sí, sí, sí.
Hay que ponerle el nombre a esas. Yo creo que
algunas panaderías intentan.
Claro.
Esa nomenclatura. Tienen como Adán el poder de ponerle nombre a las cosas.
Pero después se le pregunta.
El pensador catalán Ramón Llull decía que estaban los cinco sentidos y después, sin tener él ninguno, decía que había un sexto sentido que consistía en saber ponerle nombre a las cosas, confundiendo todo, ¿no? Bueno, pero él decía eso. Ese afato se llamaba, según Llull. Ese afato es el que pretenden tener los panaderos, o algunos panaderos, más bien los que provienen del hipismo.
Hay panaderos que provienen...
Casi todos, lo mismo que los propietarios de restaurantes. Provienen del hipismo y pasan de Woodstock a tener un restaurante.
Una cadena.
Sí. Y entonces le ponen nombres, hacen panaderías diferenciales, sí. Así. Y entonces le ponen violetuchas.
Ah,
sí. Es una porquería, ¿eh? Qué sé yo. Ay, sí, dame una de estas. Ah, las violetuchas.
¿Cuánto vale la violetucha?
Suspiro de miel.
¿De miel? Ah, menos mal. Porque vengo de otra panadería yo. Sí. ¿Tiene suspiro de miel?
Sí, aquí las tenemos. Las hacen los monjes silenciosos de azul. Hacen esto, me las mandan especialmente.
Bueno, qué bueno porque justo...
No, les debo plata porque no me quieren decir cuánto vale. O mejor dicho, no pueden.
Bueno, voy a llevar una docena de violetuchas y media de...
¿Orejones te pongo?
¿Orejones en una panadería?
No, esta es una panadería medio así, hippie.
Ah, sos hippie, cierto.
Productos así.
Bueno, ¿y el orejón cómo se come?
Con la mano.
No, eso ya sé. Pero digo, uno va a un té. Tengo un té canasta ahora.
¿Un té en canasta? Se me va a escapar por todas partes.
Un té canasta, donde nos juntamos las señoras...
A jugar a la canasta y a tomar el té y a comer violetuchas.
Sí, claro.
Y orejones también. El orejón no va con el té.
No
va con nada, en realidad.
¿Y entonces para qué me lo dan?
Pero no sé, pregúntele a los monjes de azul que me lo encajaron, no se lo puede devolver.
¿Por qué algunas panaderías... una vez que tienen todas las facturas, toda la variedad, pongamos por caso 14 variedades, vamos a decir, ¿no? Le entran a salpicar algo, chocolate, un azúcar,
son cosas que les sobran, están experimentando.
¿Por qué salpican? Pero no salpique todas las, parecen todas iguales.
Sí, sí, te agarras de grasa y tienen
esa
cosa. Un pedazo de dulce de leche que le quedaron, qué sé yo.
No puede ser, señor.
Bien.
¿Hay delivery de facturas? En el último que le pregunté.
No.
Eso está muy mal.
¿Qué
pasó?
Mal. ¿Por qué razón uno puede pedir la cena que la traigan a la casa y no la media luna a la tarde? Poner, sí, hola, panadería tal. Sí, mándeme dos media lunas.
No, dos media lunas no les puedo mandar.
Buenas tardes, mándeme dos media lunas.
No me quedan.
¿Cómo no me quedan? Yo acabo de pasar.
No, pero... ¿Y por qué no las compró?
Porque a mí me gusta que me la traigan a mi casa. No,
bueno. Solo estamos repartiendo violetuchas hoy, porque hoy es el día de las violetuchas. Tenemos
el día de los enamorados tienen productos para...
Sí.
Porque, por ejemplo, yo estoy de novio con una persona que está con el almanaque todo el tiempo. Entonces, el día de los enamorados me dice, a ver qué me regalás. Pero eso no sería nada, porque el día de los enamorados, bueno, todos los imbéciles regalan algo.
Pero el día de la escarapela
Pero también. El día de la escarapela, no sé, exige escarapelas, ponele.
Ah, cada día.
Sí.
¿El día del animal, un animal?
El día del animal, ella me regala.
Ah. Bueno, nosotros tenemos acá corazones que usted los llena de lo que quiere. Entonces yo le
¿cómo
puedo...
lo llena de lo que quiere?
Claro. Nosotros tenemos un corazón, que es un estuche en forma de corazón.
Ah, y le ponemos un estuche.
Un estuche con merenguitos.
Ah, ¿de qué año son los merenguitos? Porque esos sí que son prácticamente eternos, como los amaretis, no sé si hay en Villa María, los amaretis que ponen, vos pedís cualquier cosa en un café,
sí.
Y al lado tenés un platito con unas cosas grisáceas, hechas como de piedra pómez,
sí.
Que son más bien volcánicas, yo creo que son cosas que los volcanes largan en la erupción, los juntan y te lo dan al café.
Sí, alguien le puso amarillo.
Pues si no quiero. Te lo encajan igual.
Igual está ahí.
Entonces vos lo devolvés porque nadie, no se conoce a nadie que se haya comido un amaretti desde 1935 hasta la fecha.
Sí.
Y son, es la misma dotación fija de amaretti. A mí me contaban en el Café Tortones, y bueno, dice, estos amarettis los trajeron con el Principesa Mafalda.
Pero ¿cómo puede ser? Y son los mismos.
Y son los mismos porque como nadie se los come, lo devuelve, pues lo metemos aquí en un cajón que tenemos. Y después se lo ponemos, es como quien le pone una vela.
Sí.
Bueno, le ponemos los amaretes.
Bueno, pero no los come nadie, quedó.
Y la vela tampoco, se la come nadie. Aunque a veces sí, por ahí vienen turistas extranjeros, vienen muchos aquí.
Ah, vienen muchos turistas.
Claro, por ahí ponemos una vela apagada y no conocen la vela.
Qué raro,
¿no? Y bueno, es son universal. Civilizaciones que no conocen la vela.
¿De qué país no conocen la vela?
No tengo idea, yo soy solamente el mozo acá.
Bueno, pero es raro. Veo
que viene gente que viene del exterior. Hablan, hola, tráigame un café con licho.
Son croatas.
Y por ahí, vos le pones la vela, qué sé yo, y no la prendés, se la come.
¿Se la come apagada?
Sí.
¿Y qué dice? Sí.
O es más, cuando la prendemos, se dan cuenta de que la función es iluminar.
Claro.
Entonces no se la come. Pero cuando no le pones apagada, él pensará, este otentote en cuestión,
sí.
Que viene de otra civilización, incluso a veces más adelantada que la nuestra, donde no pueden concebir una vela.
Bueno, pero
son todas luces eléctricas, vienen de Alemania, por ejemplo.
Sí, pero la
en Alemania no hay más velas hace muchos años.
¿Pero cómo? ¿Y en los templos, en los lugares de...?
No va nadie a los templos en Alemania.
¿Pero cómo que no?
No, están muy ocupados fabricando autos.
No puede ser.
¿Qué vela? Y ven una vela y dicen, ¡oh, qué rico! Y la cosa.
Pero si está prendida.
Los mozos acá tienen instrucciones de cobrársela, la vela directamente.
¿Cómo le puedes cobrar la vela?
Bueno,
no se la ponga en la mesa.
Es un café con leche, una vela. A veces que le gusta. Y si tráigame otra de estas.
Escúcheme, antes de las medialunas de las estaciones de servicio.
Es preferible una vela.
Sí. Se come la vela. Habría que preguntar eso en la estación de servicio. ¿No tenés velas?
Claro.
¿Velas para llevar?
Bien.
Y se la va comiendo en el camino.
Y voy a denunciar que usted nunca vio esas tortas que hay en las panaderías, que están a veces en la heladera, a veces simplemente en un exhibidor.
Sí.
Y que no las compran. Porque no todo es así. Todo el mundo compra pan todos los días, algunos compran facturas, pero una torta, si no es tu cumpleaños o algo... Discúlpeme.
Sí.
¿Quién va a comprar? Y entonces permanecen siempre.
¿Usted mira que es la misma torta cuando pasa?
Yo lo que veo es que la cambian de lugar.
¿La cambian de lugar o es otra? Porque
no, eso es siempre la misma. Si no tendrían que tener tantos diseños como días tiene el año y no tienen tanto. Un imperial ruso que es esa cosa cuadrada y es la ilusión es que es otro. ¿Cómo consiguen esa ilusión? Cambiándolo de lugar.
Bueno, pero también la gente no va registrando el lugar de cada cosa. Uno dice, igual. Se levanta, por ejemplo, con antojo de Imperial Ruso. Y
nunca me ha ocurrido en mi vida, pero supóngase que sí. Que
hay sería... gente que se come las velas.
Mire, ahora mismo se me está haciendo agua la misma.
No, pero yo no sé qué gusto tiene un Imperial Ruso.
Tiene como un merengue.
Es un merengue.
Un merengue tiene una capa de bizcochuelo, una capa de merengue, una capa de crema, otra capa de bizcochuelo, otra de merengue, así, ad nauseam.
Pero eso es el postre Balcarce, ¿no? Es ese.
Exactamente.
Es ese.
Es el postre Balcarce, pero más prolijo. O sea, cuadrado, muy, muy cuadrado.
¿Pero en qué quedamos? ¿Es ruso o es de Balcarce? Porque...
Bueno, hay una gran... me explicaron, que hay una gran comunidad rusa en Balcarce.
No lo sabía.
Muchas personas que en la Rusia stalinista, o estalinista sería mucho mejor, huyeron, se fueron tras la cortina de hierro y vinieron a Balcarce.
¿Por qué a Balcarce?
No le pudimos hacer decir a los rusos.
Bueno, pero es raro, ¿por qué?
Porque hablan ruso y es como si fueran monjes de azul.
No, bueno, señor, pero... Es raro, justo hasta Balcarce.
Justo Balcarce.
Que tuvieran noticias de Balcarce en Rusia para exiliarse.
Supieron que en Balcarce, por ahí había mucha simpatía por los rusos.
Nunca escuché eso.
Que... Bueno, no, pero yo sí.
Bueno, no sé. Es muy extraño.
Nunca y hay una nada. Gran comunidad rusa que vive en Balcarce. Y que prácticamente hoy es dueña de toda la ciudad.
No, yo no vi
el... El postre Balcarce lo fabricaron rusos, que compraron la compañía, la panadería o lo que sea, y empezaron a desarrollar las técnicas que ellos ya tenían de Rusia con el famoso imperial ruso, que probablemente en Rusia nadie conozca.
Sí, claro.
Como la ensalada rusa o la salchicha de Viena, los pancitos de Viena, que en Viena son totalmente desconocidos.
Sí, no los conocen.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este espinoso tema que involucra muchas amas de casa, ¿eh?
Sí.
Porque hay otra cosa de la que no hemos hablado, pero solamente le voy a sugerir.
Sí.
El acoso del panadero a las clientas buenas mozas.
Pero eso no es en la carnicería. Usted dice que en la panadería.
No,
también.
Es en la panadería. En la panadería se está dando también. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bueno,
pero usted dice, por ejemplo, yo soy una mujer hermosa.
Sí, buenas tardes.
No sé si se dio cuenta.
Sí, sí, me he dado cuenta.
Bien, llego al local.
Sí.
Y digo, ay, me muero por unas violetuchas.
Ajá. Mire, los paraderos son personas muy hábiles que disimulan su acoso con comentarios supuestamente inteligentes. Entonces le empieza a explicar cómo se fabrica esto. ¿Usted sabe cómo se fabrica esto?
¿Qué cosa?
Esto. Y ahí empiezan una conversación. El otro día mi hermana...
¿Usted tiene hermana?
Sí. Mi hermana fue a la panadería y el panadero le estaba poniendo bolas de fraile en una bolsa. Hola, en fin. Y ¿sabe qué hizo con la misma pinza? Ella señaló, deme esta. Y él le agarró la mano con la pinza.
¿Cómo pasa?
Le agarró,
era un cangrejo.
Le agarró la mano y le dijo, nunca le dijeron de que... Y todo así.
¿Pero cómo le va?
Porque el panadero tiene la pinza como una extensión de su mano. Después mi hermana se puso de novia con el panadero.
¿Pero cómo se va a poner?
Y me contó que él, por ejemplo, la acariciaba con la pinza.
Pero la pizza tiene dulce.
Por ahí iban a pasear y de golpe paraban en una ligustrina y el tipo sacaba de acá el bolsillo superior de la americana, sacaba la pinza y le hacía cariños en las mezquitas.
Pero que... Todo pegoteado.
O le acariciaba el cuello con la... O lo que sea.
No, bro, no le pregunté.
No quiso abundar en detalles, sí. Pero parece que el tipo, allí donde otros usan la mano, usaba la pinza. Es mucho mejor que otros panaderos que ahora han dado en usar guante de plata.
Sí.
¿Cómo vas a salir con tu novia y ella te empieza a besar y vos decís, un momento, amada mía, y saca los guantes de plástico y
no,
te lo pones?
No, señor.
Soy todo tuyo, le decís.
A mí tocame con la pinza, le dice.
Bueno, vamos a ver qué es lo que dicen
sí.
Nuestros...
Yo, si usted me permite, voy a ir a buscar, que en esa caja veo que hay algunos mensajes.
Puede ser que haya,
que está acá.
Sí.
Voy a ir a...
Vaya, tenga cuidado, En este momento, Patricio Barton va hacia la caja... Y regresa. Un viaje inolvidable.
Había acá algunos
había
mensajes.
Había muchas,
¿eh?
Sí. Vamos a leerlos, dice. Bueno, acá. Un momento.
Sí.
Es muy difícil, Dolina, vine a ver qué pasa entre usted y mi novio, porque te escucha más a vos que a mí. Dicen Sabri y Martín. ¿Dónde están? Están ahí, mirá.
¿Dónde?
En la segunda o tercera fila. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Acá. Acá hay una anciana que te escucha todas las noches y que es la que firma, y es Delia, y dice que se divierte mucho.
Somos más? Darío Rocha y Mercedes Denis, creo que dice. de Alto Alegre. Siempre los escuchamos, gracias por venir, bla, 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 bla. El bla, 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 bla está escrito, ¿eh? No lo digo yo.
La otra vez que vino, hizo dormir a mi hija Agostina.
¡Qué suerte! ¡Qué gran programa!
Hoy, haga dormir Agostina, María Emilia y Francisco. Ha crecido la familia.
Bueno, es una niñera.
Esto firma Horacio.
Qué bueno hacer un programa de radio para hacer dormir a la gente.
¡Ay!
Buenas noches, Negro y Patricio. Soy Pame. Vine con mi mamá, Gra. No, se acabó la tinta para el resto del nombre. Estamos felices de que estén en Villa María. El año pasado los fui a ver al Quality y te dejé un piropo, Negro, pero no lo leíste. ¿Por qué no lo leyó?
¿Se acuerdan que...? Porque tenemos prohibido por esta emisora y por la anterior también leer piropos personales.
Pero dice,
leer piropos personales, no. Discúlpeme.
Pero dice, acaba de nuevo, dice, así que acaba de nuevo, y dice, comillas, oh negro, ¿cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote?
Yeah.
¡Mire los suspiros! ¡Escuche eso!
¡Qué fantástico! Nunca me han suspirado así en el oído. ¡Hola!
Bueno, gracias, Pami.
Somos Gianni y Chami de la Boulage. Queremos decirle que no es un placer conocerlos, pero estamos encantados. Gracias por visitar el interior. No me gusta a mí decir mucho el interior.
No, pero... como si viviéramos en el exterior. Claro. Hola, Alejandro y Patricio, estamos muy felices de que estén en Villa María. Somos Silvia y mis cuatro hijos, Leticia, Daniel, Antonio y Sebas. Mi mamá Irene, tres generaciones. Todo Villa María, describe, es el padrón electoral de Villa María.
Sí, sí.
Bueno.
¿Cómo me gustan? ¿Cómo me gustan las cancioncitas francesas? Dice alguien, Adriana, creo. Vamos a cantar alguna... Pero se me perdió el papelito. Ah, ¿qué tal? Y Adriana, efectivamente. Dale, sí, dice, bueno. Vamos a cantar después.
¿Qué, le pedimos al sordo?
Pedirle al sordo alguna de esas cancioncitas francesas que son muy entretenidas. ¿Usted tiene algo más, no?
No, lo que estoy pensando es que yo dejé unas medialunas en el microondas.
No me diga.
Y...
se le van a hacer, pero...
Ya deben ser saliva, directamente.
No, entran en estado gaseoso. Hay como un humo adentro. Usted abre, sale humo, usted lo aspira y dice, medialunas.
Bueno, es lo que voy a hacer. Con permiso, en un minuto vuelvo, ¿eh?
Según dice nuestro amigo James Fraser, en algunos pueblos, el rey o el sacerdote principal era, según se creía, la encarnación de algún dios. Y de acuerdo con esta fe, que compartieron muchos pueblos de la antigüedad, este personaje, este rey, este príncipe, era responsable de los malos tiempos, de las lluvias excesivas, en fin, de cuánta calamidad apareciera. Y se consideraba a la persona de aquellos reyes, príncipes o sacerdotes como si fueran el centro dinámico del universo. Y se creía que de ese centro se irradiaban líneas de fuerza en todas las direcciones del cielo. De tal modo que un movimiento de la cabeza del rey podía alterar seriamente alguna parte de la naturaleza. De manera que la menor irregularidad de comportamiento de estas personas reales podía deshacer el equilibrio del universo. Y entonces, esos reyes, príncipes o sacerdotes vivían acosados por una etiqueta, una red de prohibiciones y observancias cuya intención no era contribuir a su dignidad ni a su comodidad. La intención era apartarlo de conductas que pudieran perturbar la armonía general. Y como todos sus movimientos estaban reglados, imagínense que las acciones de estos príncipes estaban entorpecidas, su libertad estaba aniquilada y su vida era una carga penosa y triste. Daremos ejemplo. El emperador del Japón era la reencarnación de la diosa Sol, que es la deidad que rige el universo. El Mikado, que así se llama, el emperador de Japón, pues se llamaba, asume en sus declaraciones oficiales y decretos el título de deidad manifestada o encarnada. Esto, sin embargo, fue oportunamente derogado por el último emperador del Japón, el señor Hirohito. La siguiente descripción del modo de vivir del emperador del Japón fue escrita hacia el año 1700. Daré algunos datos. Primero, el emperador no puede tocar el suelo con los pies. Es transportado entonces en andas de un lado para el otro. No puede estar al aire libre porque el sol no es digno de iluminar su cabeza. No se corta las uñas, ni el pelo, ni la barba. Lo hacen cuando él duerme y se considera un robo, y de este modo no se perjudica su dignidad. Está obligado el emperador del Japón a sentarse en el trono todas las mañanas con la corona imperial, que debe pesar 5 o 6 kilos, en el marote. Allí está obligado a quedarse inmóvil, como una estatua, sin mover manos, ni pies, ni ojos, ni ninguna parte de su cuerpo, y de este modo se conservaba la paz y la tranquilidad del imperio. Si, desgraciadamente, se movía o miraba para otro lado, estallaba la guerra, lo cual sucedía con bastante frecuencia. Las comidas del emperador eran cada vez servidas en platos nuevos. Por esta razón, los platos que usaba el emperador eran ordinarios. ¿Por qué? Y bueno, porque después de la comida había que romperlos. En la India había unos sacerdotes que cuidaban a las vacas. Qué curioso, ¿no? Un lugar donde las vacas son cuidadas por un sacerdote. No sucede lo mismo en Baigorrita, donde yo he nacido, porque allí el cura, que por otra parte no hay, el cura más bien se encarga de las cuestiones relacionadas con la misa, la salvación de las almas, llegado el caso, y en cambio las vacas son cuidadas por otras personas. En la India no. Había unos sacerdotes que cuidaban a las vacas, que como se sabe eran sagradas, y esos sacerdotes debían ser, antes que nada, célibes. Y nadie podía tocarlos. Cualquier contacto podía macular su santidad y de este modo perturbar el equilibrio garantizado por los animales sagrados, que eran las vacas. Este sacerdote solamente 2 días a la semana podía consentir que una persona se le acercara a una distancia de 400 metros. Estamos hablando de la India, cuya densidad de población es mucho mayor que la de la provincia de Chubut. No es lo mismo mantenerse a una distancia mínima de 400 metros en Chubut que en la India, donde hay 1.000 millones de personas. Bueno, solamente 2 días a la semana se le podía acercar uno hasta 400 metros. Y desde allí le gritaba algo. Bueno, tenía que gritar muy fuerte, calculen ustedes. Aquellos hindúes consagrados a las vacas no podían cortarse tampoco el pelo ni las uñas. Tenían prohibido cruzar ríos por puentes. Solo podían vadearlos. En el caso de algunos ríos, no les quedaba otro remedio que ir hasta las fuentes mismas del río, dar la vuelta y pasar a la otra orilla. No dice nada de embarcaciones aquí. Bien. Si moría alguien ahí en la vecindad, el cuidador de vacas no podía asistir a ninguna de las ceremonias funerales, a menos que primero abandonara el cargo, que dijera, bueno, no cuido más vacas y voy al velorio. En Roma había un sacerdote conocido como Flamendialis, al que se lo creía imagen viviente de Júpiter. Había una serie de reglas de vida prescritas para que el sacerdote, que era depositario de los destinos de Roma, observara. Las normas eran estas. El Flamendialis no podía andar a caballo, ni en realidad tocar nunca un caballo. Bueno, esto no parece gran cosa, porque se puede vivir mucho tiempo sin tocar un caballo. pero tampoco podía tener ningún nudo en su ropa, lo que ya es un poco más complicado. No podía reposar jamás bajo una parra. Los pies de su cama debían estar embadurnados de barro. Su cabellera solo podía cortarla un hombre libre y con un cuchillo de bronce. Bla, 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 bla. Si acaso se cortaba las uñas, que hemos dicho que no se podía cortar, sin embargo, si alguna vez se las tenía que cortar, los recortes debían ser enterrados, y enterrados bajo un árbol. Y además no un árbol cualquiera, sino un árbol fasto. Ya se sabe que había árboles fastos y árboles nefastos. Tampoco podía mirar ni tocar perros. Bueno, no tocar un perro es más o menos fácil. No mirarlo es más difícil. Porque uno a veces no sabe dónde está el perro. No es que uno lo mira, sino que el perro se pone delante de uno, en nuestro campo visual, y uno, sin darse cuenta, está mirando a un perro. Sin darse cuenta de que uno es el Flamen Vialis de Roma y que está incurriendo de ese modo en un tremendo sacrilegio. Lo mismo le suele ocurrir en los bailongos a algunos novios que de golpe se encuentran mirando un perro sin desearlo realmente, y la novia dice: ¿qué estás mirando? El Flamen Vialis tampoco podía comer habas. Otra vez las habas, las hemos encontrado con un carácter semisagrado en Pitágoras, que son, parece que Pitágoras creía que algunas almas transmigraban y se alojaban en habas, y ahora las encontramos aquí, prohibida su ingestión a los sacerdotes conocidos como Flamen Vialis. Bueno, aquel sacerdote romano vivía casado con la llamada Flaménica, una mujer, no una mujer llamada Flaménica, sino una mujer que ocupaba el cargo o la distinción a la que llamaremos Flaménica. Y esa mujer tenía que observar todas las reglas del marido, los perros, los caballos, qué sé yo, y otras, como por ejemplo, que en los festivales debía andar con el cabello despeinado, bueno, gran cosa. La otra era que la suela de sus zapatos no podía ser hecha de un animal que hubiera muerto por enfermedad o vejez, sino que tenían que haberlo matado o sacrificado. En la costa oeste de África, en la Guinea Baja, vivía solitario en un bosque un rey sacerdotal. No podía este rey tocar a una mujer, ni dejar su casa, ni levantarse de su silla, en la cual tenía que dormir sentado. Esta quietud, según creían los nativos, regulaba las tormentas y en general mantenía el estado salutífero y uniforme de la atmósfera. Bueno, a eso le llamo yo ciencia. En México estaba el gran pontífice de los zapotecas. Era considerado como un dios aquí en la tierra. Parece que tampoco podía poner los pies en la tierra, no podía caminar. Para ir de un lado a otro, también era llevado no en andas, sino en unos palanquines. No podía poner los pies en el suelo, andaba siempre por el aire, sostenido por una cohorte de alcahuetes que lo llevaban de un lado para el otro. Hay que decir que estos oficiales que lo acarreaban pertenecían a la familia más distinguida. Ah, oh, sí, mi sobrino lo anda llevando al pontífice de acá para allá. Este hombre, el pontífice de los zapotecas, no podía mirar a nadie. Todo el que se le encontraba frente a frente caía con la cara al piso, porque aun si uno miraba la sombra de este tipo, se moría. Claro, era difícil saber cuándo se moría el príncipe de los, el pontífice de los zapotecas, porque si nadie podía mirarlo, a lo mejor el tipo se moría y nadie se daba cuenta. Estaba muerto hacía meses. Bueno, sin embargo, muchas veces este gran pontífice se emborrachaba. Y entonces, solo entonces, cuando estaba en curda, los súbditos creían que ya no pertenecía ni al cielo ni a la tierra en ese estado de embriaguez. Y durante esos periodos, las personas comunes podían arrimársele, podían beber con él. También aprovechaban la embriaguez del príncipe de Zapoteca o del pontífice para acercarle algunas de las más bellas vírgenes que estaban consagradas al servicio de los dioses. Así que, bueno, muchos de estos funcionarios evidentemente vivían en Kurda. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, no quiere decir nada, ¿no? No quiere decir nada. En otro programa, proclive a la moraleja, podríamos decir que después de todo, ser un hombre de Estado no es o no debe ser un privilegio, sino todo lo contrario. Debe ser una obligación de un orden mucho más pesado y difícil de sobrellevar que las obligaciones de los hombres comunes. Y en ese único sentido uno debe tomar o aceptar una situación de aparente superioridad o jerarquía, sabiendo que requiere obligaciones y acciones muy difíciles. El hombre superior, decía, no recuerdo si Ortega y Gasset o Marcelo Gallardo, es un hombre que hace recaer sobre sí una mayor cantidad de obligaciones y que no se permite ni una sola violación de las leyes generales o de las que le son propias por su simple jerarquía. Quiere decir que forzosamente tiene que ser más difícil ser un príncipe, un gobernante, más difícil que ser un panadero. En algunos lugares se ha tomado, desgraciadamente, esta situación exactamente al revés. La función pública es un privilegio. Humildemente pensamos que no lo es, que es al contrario. Bueno, pero todo esto lo diríamos si este fuera un programa con moraleja, pero no lo es. Así que nos limitaremos a reírnos de estas erróneas creencias, conforme a las cuales, como todo está relacionado con todo, no se puede tolerar que el príncipe mueva una mano sin que se produzca un terremoto. Hablando de terremoto, los chinos tenían una creencia parecida a todas estas, que motivó la invención del primer sismógrafo en el año 110. Los chinos creían que los malos actos de gobierno producían terremotos, en lo cual creo que no se equivocaban. Pero esto no lo creían de un modo metafórico, sino literal. Entonces, prestaban atención a la tierra, y los príncipes, el emperador prestaba atención a la tierra, y cuando la tierra se movía, el emperador calculaba que no estaba gobernando bien. Pero esto revela que uno a veces está gobernando mal y no lo sabe. Para eso se inventó el sismógrafo, para registrar los movimientos de la tierra, pero también para que los gobernantes supieran si es que estaban gobernando mal. Pero el sismógrafo era muy imperfecto y a veces decía que había terremotos cuando en realidad había entrado un gordo a la pieza. Que un gordo entrara a la pieza ya le hacía creer al tipo que estaba gobernando mal, aunque para muchos permitir que un gordo entre a la pieza es ya gobernar mal. Digo todo esto que tiene que ver con la sismografía o sismología, tiene que ver también con ciertas creencias acerca de la magia analógica. Bueno, una primera dedicatoria de esta charla sería para nuestros amigos sismólogos, a nuestros amigos magos analógicos y a los políticos, que si bien se mira deberían ser la misma gente, porque no se puede ser político si uno no es al mismo tiempo sismólogo, mago analógico y hombre superior que hace descansar sobre sí todas las desventajas y ninguna ventaja. La otra dedicatoria es al gran pontífice de los zapotecas, el tipo aquel que no podía poner los pies sobre la tierra, el tipo aquel que en realidad solo podía conectarse con la gente cuando estaba en Kurda. aquel hombre que con dos cañas ya no era ni del cielo ni de la tierra. Es decir, era un hombre de ningún lugar.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making it all with nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where it's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, he is missing. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at command. La 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 la, he's as blind as he can be. Just see what he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, don't worry, take your time, don't hurry, live it all, till somebody else lends you a hand. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for now. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody.
Mira el trío sin nombre, señores.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Este año elegimos diputados y senadores nacionales. Verifiquemos que nuestros datos estén bien cargados en el padrón entrando en www.padrón.gov.ar o llamando al 0800-999-7237. Si encontrás algún error, tenés tiempo hasta el 19 de mayo para hacer el reclamo y corregirlo. Y recordá que también pueden votar las personas con 16 años cumplidos o que los cumplan antes del 22 de octubre del 2017. Dirección Nacional Electoral. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 4 minutos, humedad 93%, temperatura 8 grados 9 décimas. La Cámara Federal Penal revisará la condena a Milagros Sala. Esta mañana habrá una audiencia por el pedido de los abogados de la líder de la Tupac Amaru. La dirigente fue condenada a 3 años de cárcel por un escrache a Gerardo Morales, en el cual se demostró que no estaba en el lugar. Miles de jóvenes acamparon e hicieron colas de 1 kilómetro para conseguir trabajo. Fue en la rural y se presentaron 200.000 candidatos cuando se esperaba la mitad. Expoempleo convocó por la posibilidad de obtener únicamente 10.000 puestos. Cayó una avioneta de la Policía Federal en Canning. Los 3 tripulantes terminaron heridos y uno está muy grave. La aeronave tuvo un desperfecto en los motores y se quemó íntegramente.
Pelota.
La AFA presentará a Jorge Sampaoli como nuevo DT de Argentina. El flamante director técnico asumirá esta tarde en el predio de la AFA en Ezeiza. La conferencia para presentarlo será dada por Claudio Tapia. Humedad 93%, temperatura 8 grados 9 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Villa María. Mañana estaremos en Córdoba Capital, en el espacio Quality.
Sí, hay mucha gente hoy aquí.
Ay, porque yo no lo veo.
Mira, ¿dónde están los que antes hacían dormir a Agostina y ahora?
¿Y se fue,
ajeno los chicos?
Allá,
¿Están los niños? No.
Están todos dormidos. De la fila 10 para atrás están todos dormidos.
En este momento me informan de la sala que van a sacar a todos los niños que estén en la sala.
¿Por qué, señor?
Porque son malos. Bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, quiero enamorar a una mujer. Un informe de nuestro equipo de producción para saber ¿cómo hay que actuar para enamorar a una mujer? Atención.
¿Hay instrucciones?
Hay instrucciones, claro. O sea, siguiendo estas instrucciones...
¿Enamora a una mujer?
No. Primero que nada, dice, debes entrar en contacto visual y confiar en ti mismo. Listo, ya está.
No, pero eso es lo primero,
o sea,
que
dice. Te le pones adelante a la tipa... Y la mirás así con ojos de Tronati. Directamente ponérsele delante.
Te estoy mirando.
Sí.
Pero, no lo dice.
Y si ella empieza a eludir la mirada...
¿Cómo elude?
Así. Sí. Incluso... Y en eso se abre la puerta y entra esta chica. Ahí, medio despechugada, qué sé yo. Hola, ¿qué tal? Hola. Te presento, dice el padre Rubén, ¿no? Dice, Marta, te presento a tu novio.
¿Cómo a tu novio? Sí, ella venía con el novio.
El señor fulano de tal. ¿Cómo? Dice ella, medio desmayándose. Dice, y dudando, dice, me dice a mí, no te acabo de dejar en la puerta.
No lo miró bien tampoco.
Sí, no te acapare. Bueno, sos el que se fue recién con el auto. Ay, dice, ¿cómo te llamás? Le digo yo...
¿Su nombre?
No, le dije otro por las dudas. Le digo, Carlos.
¿Usted no se llama Carlos?
No. Le digo, Carlos. Me mira y me dice, Carlos, ay, me dice, que yo para los novios tengo una memoria que
pero,
no...
Pues,
pero, entonces, bueno, como, para los escritores y para los novios, no me acuerdo. No,
pero qué descuidado.
Pero bueno, dice... Sí. ¿Qué tal? Encantada, me dice.
¿Cómo encantada?
Sí. Dice, y el padre le dice, che, dice, ¿vos no quisieras ser la novia de este hombre? Ah, dice, ¿tiene que ser ahora? Dice. Y bueno, al final no me quiso.
Pero, ¿y usted no intervino de alguna manera?
Sí, yo intervine.
Todo lo hacía el padre.
Ahí fue, porque intervine mal.
Ah.
Dije, mire, un momento, digo, no continúen con esta conversación tan desagradable. Para que la señorita vea... ¿Quién soy yo?
Sí, está muy bien, porque no sabe.
Le voy a interpretar un tango.
Pero está muy bien eso.
Y entonces, me puse a cantar.
¿Y cantó? ¿Le cantó algo para ella? ¿Algo...?
Chorra.
No. Chorra, vos, tu vieja y tu papá,
la
esa.
La parte esa que decía, vos, tu vieja y tu papá.
Sí. Sí. Decía, no. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Todo eso.
Cuando terminé el tango, me dice, ese tango lo cantó por nosotros, me dice el viejo. Que había agarrado el cinturón del pantalón que se había sacado.
Eligió mal el tango usted.
Elegí mal el
¿Pero
tango.
¿Pero cómo cantó?
Y bueno, me echaron.
Y sí, señor.
Me echaron a patada.
Estuvo toda la noche comiendo masa con un tipo.
Por eso le digo que no conviene, para enamorar a una mujer, presentarle en la casa. Último consejo. Acá dice, haz que se sienta atractiva. ¿Y cómo? Acércate a ella y hazle ver que te atrae.
No. Con gestos así, no.
¿No?
No. Le dice
que... ¿Qué le pregunta? ¿Todo eso es suyo?
No le dice.
Cosas así.
Qué hermosa estás esta noche.
Pues mándele mensaje de texto en la alta noche.
Pero si se levanta temprano,
va a
laburar. El mensaje
de texto, o en el WhatsApp, o lo que sea, es más eficaz a las 3 de la mañana que a las una a la tarde.
Pero ¿y si no lo ves?
Da tiempo a estar trabajando, qué sé yo.
¿Y si no lo ves a las 3 de la mañana?
¿Cómo lo va a ver? A las 3 de la mañana y le pregunta. ¿Te despierta?
No.
Y sí, dice la mina. Y usted ahí le empieza. ¿Quién fue la almohada para, qué sé yo? Y que incluso le pone así, ¿no? ¿Quién fue la almohada para, etcétera? Que ella misma lo va a hacer completando.
No, pero no pone, etcétera.
¿Quién fuera sábana de arriba, de abajo y todo lo demás?
Pero no pone así.
Firmado fulano.
No firma porque ya sabe que el mensaje es suyo. Claro. Y si no le escribe con emoticones, ¿vio que le dice?
Ah, sí. ¿Hay algún emoticón que diga, ¿querés acostarte conmigo? No. Dice, ¿qué cara pone el tipo?
No, sí. Hay uno con esa cara. Hay uno con esa cara.
Bueno, dice, y por ahí mándale una foto.
De usted en ese momento, no cualquier foto.
No, una foto que usted haya salido bien, y si no salió bien en ninguna, una foto de otra persona.
No, suya tiene que ser.
Que es usted.
Y en alguna situación, por ejemplo, usted en París, con el París de fondo.
Claro, sí. Con esa foto que decíamos el otro día, que usted mete la cabeza en el agujero,
sí,
y aparece todo un cartón con París dibujado.
Sí.
Con la Torre Eiffel medio torcida.
Esa le manda.
Bien, dice... ¿Cómo? Muchos hombres caen en el error de decirle a la chica que le gusta que tienen sentimientos por ella. ¿Cómo? Sí, es que usted le dice,
el error? Dice.
Claro, ahí está, esto es central. Usted está haciendo todo hace varios meses que le anda atrás a la mina. ¿Le dice me gustás o no le dice nada?
Y usted va
se
viendo.
Se maneja en ese terreno de porquería que es que no le digo nada pero se lo doy a entender. ¿Sabe cuánto puede durar eso? Una vida. Una vida. Así que dígale.
Pero si, y si no le dice y le da un beso, por ejemplo.
Ah, mucho mejor.
Y bueno, sí.
Pero eso está mal, señor.
¿Por qué está mal?
Y porque sí. ¿Qué, ¿por qué me tomás?
No, pero usted.
¿Eh?
¿Usted
ve? ¿Qué tomás?
Usted ve cierta receptividad. ¿No?
Ah, bueno, si yo fuera divino...
Pero no es adivino.
No, no, señor, no, 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 no. Si le da un beso...
¿Y si no, qué le dice? ¿Y cómo le dice directamente? Usted?
Cuida tu aspecto físico. Ah, sí,
pero hubiera empezado por ahí.
He hecho un croto así a quien quiere levantar.
Hubiera empezado por ahí.
Entre en su zona de confort, hágala sentir la química que hay entre... Dice, con el paso del tiempo... Podrás acercarte y sentarte mucho más cerca de ella. Sí, al cabo de 2 o 3 años...
Claro. En el colectivo se sientan al lado.
No sirve para nada.
Eso creo que es para chicos en la escuela, en el colegio, que...
No.
Que está cerca del
es
banco
para
de
para hombres grandes como nosotros con mujeres difíciles.
Bueno,
¿cuáles son las mujeres difíciles? Las que no nos quieren.
Sí, sí.
Para el hombre, la mujer... que no lo acepta inmediatamente, o peor todavía, que no lo va a buscar, es
que lo rechaza.
Una mujer lo rechaza, de algún modo, es una mujer difícil. Así funciona lo que se llama un hombre. Así funciona lo que se llama el machismo, señor. Entonces, la mujer que me rechaza debe tener alguna cosa en la cabeza. Si no, ¿cómo me va a rechazar a mí? Dice el tipo.
Claro, es raro.
Que soy...
lo mejor.
La flor de la humanidad.
Sí.
Yo creo que el Estado Nacional finalmente tiene que intervenir.
¿Y de qué manera va a intervenir?
Organizando estas actividades, regulándolas y poniendo oficinas en todos los barrios, o dentro mismo de las comunas, o en las intendencias.
Pero sí hay registros civiles para casar.
Para casar, sí. Pues ya está todo el laburo hecho.
Sí, bueno, pero...
No,
¿qué?
No. El registro civil tiene que empezar antes.
Ah, antes.
Tiene que empezar antes. Usted te va y se anota. Hola, registro civil, buenas tardes. Mire, me gusta Marta.
Sí.
¿Cuál, dice? ¿La hija de Rubén?
La pechugona.
Dice, mire la lista que tengo.
No, señor.
Dice, sí, mire. Y el empleado va diciendo, mire, acá tengo a fulanita, Rita se llama. Y, mire, está Ella vino acá a anotarse, está limpia la hoja. Usted se anota. Ya mañana mismo.
¿Pero cómo mañana mismo?
Y bueno, y entonces el Estado Nacional va interviniendo. Primero, le asignan a usted un número, del 1 al 10.
Sí.
Si usted es joven y lindo, y rico, y bien pensante.
Ah, eso es un grado lo que le asignan.
Tiene un 2. No, sí, es una...
¿Usted califica?
Califica, un tribunal con personalidades notables.
¿Pero quién es el
¿Cuáles
jurado?
Son las personalidades notables? La clase dominante, evidentemente. Bueno, entonces usted le ponen un 10.
¿10? ¡Qué bien!
Sí, no, serio, un tipo le
pone... Ah, sí.
Otro es un poco más feo, 9. El otro, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, nosotros.
Sí.
Y entonces usted va a los bailes y tiene una chapa con su número.
Pero eso es horrible, señor.
Firmada por la municipalidad. Entonces, si usted es un 4, puede sacar a bailar a chicas 4 o menos.
Claro. 4, 3, 2, 1.
No. Y deja tranquila las 5, las 6, las 7. Las mira de acá. Empiezan a componerse canciones y tal.
Pero no, señor.
Soy un 4 y sos un 8. ¿Qué podría ser? No, nada, no puede hacer nada.
Pero eso, imagínese.
Pero que... y ya está, y ya no tiene que perder tiempo. Incluso no es necesario quedarse en el baile.
Pero y el azar del amor y todo esto.
Bueno, el amor nace después de nuestro 4. ¿Cuatro? No sé, sí, justo. Un momentito. Y hay un... ¿Le va a hablar un funcionario? Sí, venga por acá. ¿Listo?
¿Pero cómo puede ser? Me parece...
Sí, pero y no perdemos tiempo en toda esa cosa. Sí, ¿por qué me lo decís? Ah, qué bueno ser esa persona, ¿no? Así que... ¿Cómo te gustan a vos los hombres? No, 4. 4.
Ese... Sí, me parece...
Usted puede cambiar el número, ¿eh? Cada 3 años hay una revalidación.
Pero puede. Tiene que hacer la BTV. Le miden el aceite.
Va y le dice, le empiezan, que le miran a ver si ve bien.
Menos mal.
Claro, y así, en un examen físico, médico,
ufa.
Manejo, todo.
Pero
y a la mujer también, usted cada 3 años, pero incluso por ahí mejora usted. Por ahí le cayó 20 kilos, o se compró un chalecito, y dice, mire que me compré un chalecito, no, que bueno, y le vamos a poner un 4.50. Dice usted, ya empezamos con las moneditas. Cuidado, porque con ese sistema hay mucha corruptela.
Eso le iba a decir.
Hay mucha corruptela.
Hay un tráfico de influencia.
Lamentablemente es así. Todavía no instauramos el sistema y ya detectamos la corrupción.
Escúcheme, yo siempre que vengo me ponen 4 y yo veo que entran algunos que se van con un 7 en la mano, señor.
¿De qué estamos hablando? Y sale usted lo más contento con un setembrino acá adentro. Y después se va generando en la mujer, en la sociedad, en la comunidad, una respuesta física a la placa municipal. Usted ahora tiene una respuesta física que está relacionada con la visión del cuerpo de una dama. Lo mismo, las damas ven un tipo que se mueve bien, que habla correctamente y dice, ah, pues, caramba, me gusta. Acá ya, cuando ven el 8, conste que he buscado un ejemplo adecuado, ven el 8 y ya la respuesta corporal es automática, tan automática como antes era ver a un hombre alto. Como entre todas las especies ocurre,
ya lo colocan el 8.
Claro, entonces la mina va mirando las placas nada más. 8, ya está, ni te mira.
Pero
acepta el 8 y el 8 es el que funciona como objeto de deseo.
Bueno, pero
y se terminan todos los problemas.
No se termina.
Todo esto que acá...
No, bueno, sí.
Sentir, qué sé yo, mostrarte alegre, ¿qué? 8.
No, pero después, lo mismo. Lo mismo. Lo mismo, pero dentro del universo de los ocho pasa todo eso. Dentro del universo de los siete.
No,
pasa
señor,
todo eso.
No, no, porque ya enamorarse es mirar un ocho, un siete o un diez. Listo.
Bueno,
le dejo la idea nada más. Y creo que podríamos empezar esta misma noche aquí. Ha venido gente de la intendencia de Villa María que va a examinar a la gente una por una. Empezando por nosotros. Me parece que me voy a tapar el número. Mientras tanto, nos miramos el número, podríamos ir haciendo
una pausa.
Una pausa.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Un gran debate fue si el estadio en el que, por ejemplo, Bolt, que ya ganó los 100 metros, puede llegar a ganar también 200 metros. Ese estadio, si sigue llevando o no el nombre de Joao Belange. Se lo fue llamando más popularmente Ingeniao, porque así era el barrio, es el barrio en el que está emplazado. Y cuando cayó en corrupción a Belange, hubo una encuesta de cómo quieren que se lo llame. Bueno, muchísimos votaron Mané Garrincha, pero quedó finalmente el estadio con el nombre de otro gran ídolo de Botafogo, un zaguero llamado Nilton Santos, un fenómeno, la academia, le decían por todo lo que era técnicamente.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Villa María, en Córdoba. Mañana estaremos en Córdoba capital, en el espacio Quality. Hay algunos mensajes, muchos pedidos que llegaron ahora para el sordo, pero sobre la hora.
Sí, claro. Buenas noches, me gustaría que interpretaran Blackbird de los Beatles. Y esto firman Sergio O y Natalia J.
Sí, eso se lo pasamos a ellos. A ver.
Pau dice, te escucho desde mis 13 años. Te conocí a mis 25 años. Ahora ya tengo 35. Total, 73.
Así hacen las cuentas algunos también,
¿eh? Sí.
Quiero agradecer a mi yerno Carlos. ¿Alguien que agradece al yerno?
Pau.
Es insólito.
Se fue, Pau.
Un agradecimiento a un yerno es una cargada, seguro. Alguien que agradece a un yerno. Dice, al yerno Carlos, por estar aquí esta noche con mi hija y lo que seguirá esta noche.
Por ahí es un apodo, bueno, le dicen el yerno.
Sí, era una cargada, bueno, sí, era una cargada.
Era cierto lo que yo estaba diciendo, etcétera.
Ya. Tiene un kilo de masa, seguramente. Por
¿hay
eso
más
es
mensajes?
Hay mensajes, hay muchos pedidos del sordo. Si quieres,
entonces
los llamamos
al sordo directamente.
Vamos, vamos. Y ya llega al espacio Mundo Rojo de Villa María nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolina. Bueno, muy bien, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas
noches. ¿Cómo se va a estar con ustedes? Todo lo que tenemos a largo,
bueno, puede ser, no me había fijado. Hay que agradecer a la gente del Hotel Samaran Suites de acá de Villa María. Sí, nos han tratado maravillosamente bien. Al trío sin nombre, por ejemplo, Valeria...
También nos han tratado maravillosamente.
Sí, sí, sí. Le pide rueda mágica.
Ah, bien. Va con babosa, ¿eh?
África, un sueño con el Liverpool Bar, y ella que siempre se va. Oh, una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escucho y no me puse a llorar. Ah, los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. Y el ángel de la soledad, protege el ave y cura este mal, él no me abandonará. De cristal, y esta vida está hecha de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui de casa tocando caro y no volví nunca más. De cristal, y esta vida está hecha de cristal, nuestra vida es un lecho de cristal, un lecho de cristal para los dos. Así, solo si supiera que yo sin ti ya no podría más vivir. Todos ya nos fuimos de aquí. Todos ya nos fuimos de casa para tocar los cantos. Recuerdo desde África, un sueño con el Liverpool Bar.
Aquí de Omar para Ana le pedían Barrio Río, María.
Viejo barrio de mi ensueño, el de ranchitos iguales, como a vos los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio reo, mi viejo amor, soy el cordero, soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que estás ciego, canta mejor, busque fortuna y hace un crisol. Plata de luna, oro de sol, color de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Bueno, aquí hace un ratito en la pausa se había acercado una chica que pidió muchachas ojos de papel. ¿Dónde está?
¿Dónde está?
Allá. Allá.
Era la de Yerno.
Sí, sí.
Bien, estuvimos decidiendo entre Blackbird o esta canción.
Blackbird sí, también la había pedido.
Y votamos entre los tres y por mayoría, 3-1, ganó Muchachos Ojos de Coté.
¿Pero cómo, votaron los tres?
Sí, 3-1.
Siempre hay un poco, sí, un poquitín, sí, de fraude. Ay,
sí, sí.
¿Qué va a ser?
Bueno, perdió Sergio y Natalia, que habían pedido Blackbird, por ejemplo.
Bueno, mala bien, suerte.
No se va a hacer.
Una vez más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color.
Muy bien. ¿Usted, maestro, está para algo en francés, por ejemplo?
A ver, viene ahí.
Por vos, amor, redite-moi des choses tendres. Votre body court, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pour que toujours repetiésemos si breve, je vous aimerai. Vous savez bien que dans le monde, je ne crois rien, mais cependant, je me sens encore, écoutez ce mot que j'adore. Votre voix sans son caressant, qu'il est murmure en frémissant. Personne ne savait l'histoire, et malgré moi, je vais y croire. Par amour, redite-moi des choses tendres. Votre body court, mon cœur ne para de l'entendre.
Qué lindo, maestro.
Voilà.
Cancioncita,
hermoso.
Armoa d'amour. Bueno, señores, a ver, aquí le piden, por ejemplo, promesa sobre el bidet.
No.
Promesa sobre el bidet.
No. No,
seis me habían pedido de Queen.
Sí, también. Sí, pero no la va a hacer, ¿la va a hacer promesa sobre el bidet o no, no la va a hacer?
No, no,
¿no
la
vamos quiere a hacer?
No, no podemos prometer nada nosotros.
¿Seis me la va a hacer o no la va a hacer?
Sí,
sí.
¿Y
qué, bueno, ¿qué más quieres saber? Es así, nosotros empezamos a cantar y hacemos seis.
Ah, bien.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I throw myself in your glory. You love how I love you, how I cry. The years of care were nothing but a shame and sin. Years be like we live and die. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't fit this life alone. Hey! Save me, save me, save me, and make it out far from home. The slate will soon be clear. I erase the memory, yeah, to soar again with somebody new. Was it always there? Love. I am my
my head and advertise a soul for sale around. I have no heart and gold inside. I have no real town. Save me. I can't pay this life alone.
Dicen que acá también va a venir a ensayar Filmus con el Teatro Negro de Praga.
Sí.
Sí.
Quiere decir que tenemos que marchar.
Uh-huh. Sí, señor.
Bueno.
Y bueno. ¿Y qué le parece,
Cholito?
Me parece que podríamos hacer la última canción. No sin antes.
Cholo, cholo, dice
no
señor.
Cholo, antes, cholo.
Sí. No sin antes haber hecho la anteúltima.
Ajá.
Y no sin antes agradecer a todos los que han venido esta noche y a los que no han venido también, porque ahí veo una butaca.
Sí, sí,
si alguno hay que se las tomó.
Se fue.
Se fue.
Estaba.
Se molestó por algo que usted dijo.
No, señor.
Sí, yo le voy a decir, usted no tiene cuidado para nada.
No,
siempre lo mismo, en todas las funciones.
En todas las funciones pasa lo mismo. Dice algo que le molesta a los del pueblo, la ciudad o la metrópoli.
No tiene sensibilidad.
No,
no tiene.
Y él dice, no tengo sensibilidad. Sí, se levanta uno y se va. Siempre es ese.
Es ese, sí, el segundo.
Está ahí. No lo puedo señalar con el dedo porque se fue.
Muy bien, ¿eh?
Señores. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Chollito? ¿Qué te parece, Chollito? ¿Qué te parece?
La guaya de la madura le dijo a la miel de merde. El hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, el Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
Pero como saco todo, pero que toco paco paco, pero que toco poco poco. Ay, 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 Cholito.
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece,
ay, Cholito lindo?
¿Qué te parece,
Cholito?
¿Qué te parece,
Amelisa María?
¿Qué te parece,
Cholito?
¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Thank you.
50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1, 56 minutos, humedad 99%, temperatura 7 grados 4 décimas. Despidieron a 31 empleados del Inca. La Junta Interna de ATE reclamó a las autoridades que reincorporen inmediatamente a los trabajadores. Hoy a las 14 horas harán una asamblea en el Instituto Nacional de Cine y Arte Audiovisuales. El INDEC tuvo que aclarar dichos del ministro de Hacienda respecto a la pobreza en Córdoba. El instituto desmintió en un duro comunicado que se vayan a revisar los datos que arrojaron más de un 40% de pobres. Nicolás Duchovne había dicho que harían una revisión metodológica, dando a entender que hubo errores. Y luego de la polémica volvió a hablar, quitándole crédito a lo que dijo.
Patria Grande.
Más de 1.200 evacuados en Uruguay por las inundaciones. Los departamentos más afectados están en el norte del país y temen por más lluvias. Dos rutas nacionales quedaron inhabilitadas, una en Rivera y otra en Florida.
Pelota.
Racing visita Río Negro Águilas por la Copa Sudamericana. En el anterior partido, la Academia había ganado con un tanto de local. Ahora volverá a enfrentarlo a las 21:45 en Colombia. El director técnico, Diego Coca, espera la llegada de Brian Mancilla y Lautaro Martínez, quienes jugaron en el Mundial Sub-20. Humedad 99%, temperatura 7 grados 4 décimas. Verónica Janovic.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750.
Thank you.
Sudestada, sonidos con viento propio.
Vos, oye.
Artistas argentinos en Jazz 750.
750.